desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Feliz Día de los Padres. Mucho cariño. Felicidades en este día tan importante. Si mi padre viviera, ¿qué haría yo? Si todavía yo tuviera a mi papá conmigo, ¿qué cosas haría yo con él? ¿Qué le diría? ¿Qué cosas compartiría con él? ¿Qué cosas trataría la manera de hacer para que él se sintiera orgulloso de mí? Si mi padre viviera. Sé que algunos pasan por la misma historia mía, que ya no tienen a su papá con ustedes. Pero para aquellos que todavía no lo han perdido, todavía aquellos que disfrutan el tener a su papá al lado, yo déjeme decirle qué cosas, comparto algo, no necesariamente tiene que hacerlo todo, pero voy a compartir con ustedes mi corazón en una noche que para mí es muy importante. Una noche del comisionamiento de Moisés, una noche en los momentos cuando me sigue enojando Moisés, pero él ya sabe, ¿verdad?, de qué se trata esto. Y una noche en la cual yo quiero recordar a mi padre. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 43. Libro de Génesis, capítulo 43, versículo 26 al 30. Voy a pedirle que por favor usted vaya viendo juntamente conmigo esta cita. Yo voy a leer en el capítulo 43, versículo 26 hasta el 29 del libro de Génesis. Está la historia de José. Esta es la historia de aquel jovencito que fue envidiado, codiciado, maltratado por sus hermanos. Y lo vendieron y lo mandaron allá para Faraón, allá con los ismaelitas y con los madianitas. Este niño tenía 17 años cuando su padre lo vio por última vez. Y cuando él vio por última vez a su padre. Y pasaron 13 años y después de 13 años este joven ya era el gobernador de Egipto. Llegaron sus hermanos y habían pasado momentos difíciles. Comenzaban los 7 años de las vacas flacas y venían los 7 años pues de las vacas gordas. Y Dios había mandado a este muchacho a un lugar estratégico para poder ser de bendición a su pueblo. Génesis capítulo 43, versículo 26 al versículo 30. Yo leo del 26 al 29 y en el 30 lo hacemos todos. Dice así: y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa. Y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces le preguntó José cómo estaban y dijo: vuestro padre, el anciano, ¿qué dijisteis? ¿Lo pasa bien? Preguntando él por su papá. ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va a tu siervo, nuestro padre. ¡Aún vive! Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío, todos en el 30. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Padre, qué dulce poder llamarte padre para aquellos que ya no tenemos un padre terrenal. Qué dulce poder saber que te tenemos a ti, porque la vida nos ha quitado al que tú nos diste. Señor, háblanos a nuestro corazón, queremos pedirte que haya la mayor seriedad, respeto, reverencia y solemnidad en este momento tan importante, antes de celebrar la cena del Señor. Te alabamos y te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Si hubiera algún niño o alguna niña que no está dejando tranquilo a su papá o a su mamá escuchar la predicación, le agradeceríamos mucho que por favor les acompañen a los maestros que están en escuela dominical. Hace 36 años que mi padre murió. Mi padre murió el día 27 de marzo de 1977. Esto quiere decir que más de la mitad de mi vida yo he tenido que celebrar el Día del Padre sin mi padre. Más de la mitad de mi vida He tenido que escuchar a otros llamarle a su papá y saludar a su padre. Y más de la mitad de mi vida, o por decir casi toda mi vida, he vivido sin mi padre. Porque a los 6 años de edad de su servidor, mi padre cayó postrado en cama. Y a esos 6 años de edad yo nunca más volví a caminar, ver a caminar a mi padre. Ahora que se celebra el Día de los Padres, hay una mezcla de sentimientos conmigo, puesto que mis hijos sí tienen padre. Pero mis hijos no conocieron al papá de su papá. Y yo todos los años, a través de todo este tiempo, 36 años, el otro año 37, ya vendrán 40 años y prácticamente casi toda mi vida sin tener esa figura paterna en la casa. No he tenido casi toda mi vida a nadie a quien darle una tarjeta. Yo no tengo, por ejemplo, no he tenido, óiganme bien, cuates, yo no he tenido la fortuna o la dicha de poderle escribir una tarjeta a mi papá como ustedes lo han hecho con su papá. Yo no he tenido la dicha o la fortuna de ir a ver un partido de básquetbol como lo han hecho ustedes. No he tenido casi toda mi vida la oportunidad de decirle a mi padre feliz Día de los Padres. Por cierto, creo que nunca lo dije. Nunca lo dije porque a los 6 años yo no me recuerdo qué pasó antes de esto. No he tenido casi toda mi vida a quién abrazar, a quién correr a la cama, a quién correr hacia la sala y buscar el refugio y buscar el calor de un padre. Es más, mi mamá fue tan ruin que ni se volvió a casar. Yo le dije, mamá, cásese, pero con un viejo de dinero, por lo menos para que nos saque de todas estas cosas, ¿verdad? Mi mamá fue tan ruina que a la edad de 41, 42 años, que enviudó, decidió nunca más volver a conocer a otro hombre. Bueno, esto fue lo que me ha dicho, yo no sé si es cierto, ¿verdad? Usted ya sabe muchas cosas que pueden pasar en el mundo, pero... Y no he tenido casi toda mi vida a quién decirle, a quién entregarle una tarjeta, a quién decirle que le quiero y a quién decirle que me siento orgulloso de él. Algunos de ustedes probablemente no pueden decir lo mismo porque tienen a su papá que está vivo. Y quizá su papá ya es un anciano. A estas alturas del partido mi padre tendría 90, 91 años de edad. Y pienso todavía, ¿qué sería de mí? Pienso todavía, ¿cómo me comportaría yo con mi padre? Pienso todavía yo, ¿qué cosas haría con él? Todavía yo me ilusiono y me doy terapia y me imagino que hasta ahora sería un viejo sordo, ¿verdad, mi papá? Y tener que ir a gritarle en el oído y ayudarlo a caminar. Y en esta noche yo quiero predicarle a todos aquellos, especialmente todos aquellos jóvenes y algunos adultos que todavía tienen la dicha y la fortuna de tener a su papá, que yo diera, oiga esto, diera cualquier cosa hoy por tener la dicha que ustedes tienen. Diera cualquier cosa por pasar un momento con mi papá. No lo tengo. Yo quiero narrar dos cosas que son totalmente opuestas, que son diametralmente opuestas. Quiero narrar el descontento que tengo por dentro y la rabia que tengo por dentro al no entender a un joven cristiano que muchísimas veces le he dicho que ame y respete a su papá. A un joven cristiano que muchas veces que nos encontramos y parece que no le ha gustado que yo toque este tema, porque las pocas veces que nos vemos, yo siempre le pregunto, y no por incomodarlo, por inquietarlo, o no por hacerle pasar un mal momento, sino porque para mí es un tema importante, quizá porque como yo no tengo un padre, y él sí lo tiene, y ser un padre que es inconverso, le pregunto, ¿ha ido a buscar a su papá? ¿Has intentado buscar a tu padre? ¿Sabes en dónde está? Y la última vez que platicamos, que fue tal vez hace como un par de años, que fue la última vez que nos hablamos, porque pareció que le molestó inmensamente a un joven cristiano, a un joven que predica la palabra de Dios, a un joven que se dice que es un hijo de Dios, le importa un bledo, un pepino, dónde está su papá, y le importa muy poco si su papá sí muere y se muere sin Cristo en el corazón. Esto no lo puedo entender yo. Pero por otro lado, yo quiero ver el otro lado de la moneda. Porque hace unas semanas, en la Iglesia Bautista Jerusalén, allá en Matamoros, el muy querido, respetado y muy apreciado pastor nuestro, el hermano Lázaro López, tuvo en su iglesia que tener los primeros bautismos. Y bautizaron 15, 16 hermanos, se llevaron las batas, las trajeron de regreso, papá, porque aquí se llevan un montón de cosas y nunca las traen, ¿verdad? Se llevaron las batas y las toallas para ir a una quinta y tener un culto. Y me mandó, oiga esto, mire para que usted se dé cuenta el contraste del comentario de este jovencito, de este jovenzuelo, de este mancebo, de este mozo que le estoy narrando, en contraste con este pastor. Que de todas las fotos que mandó, vienen tres o cuatro solamente donde está bautizando a su papá. Del resto de los hermanos tiene una. Y esto leo yo. O sea, doy lectura, Lázaro, lo importante que fue para ti, que fue en el primer culto que tuviste en tu iglesia, allá cuando, para que estenda usted las pequeñas locuras de este pastor, cuando yo le digo a Lázaro, Lázaro, no te quiero volver a ver en Betania. Lázaro, aquí estorbas. Lázaro, aquí no sirves para nada. Lázaro, aquí no estás, no eres un estorbo. Vete, por favor, a Matamoros y comienza una célula y ponla en tu casa y luego una iglesia. Tenía razón el pastor Navarro de sacarse de encima a Lázaro y que fuera a poner una iglesia. Y cuando pone una iglesia, en el primer día del culto, se convierte a su papá. Y en los primeros bautismos de su iglesia, bautiza a su papá. O sea, ¿se imagina usted cómo me siento yo? Y lo único es que, ¿por qué me aferro y por qué estoy y por qué no me muevo? Porque Dios todavía me quiere a mí. Si Dios me quiere aquí, entonces me dice que aguánteme, ¿verdad? Pero si mi padre viviera, yo haría todo lo posible por hacerle orgulloso de mí. Otra de las cosas es que si mi padre viviera es hacerle a mi padre, bueno, papá, por lo menos algo puede hacer. Siéntese aquí, mire, y reparta un boletín, o mire, siéntese aquí, o por lo menos, mire, caliente banca, o por lo menos, si no se convierte en nadie, levante la mano cuando diga, hay que alguien que acepte a Cristo, ¿verdad? Y si no levante la mano, pues levante el bastón. Hubiera sido hermoso para mí servir con toda mi familia. Hubiera sido lindo para mí estar sentado. Yo no tengo esta fortuna. Hermano, tú que viajas por todas partes del mundo, Y que tú vienes y te encuentras con tu esposa y te sientas al lado de tus hijas, eso yo no lo conozco, pues. Si yo no sé lo que es eso de estar sentado a la par con mi papá y con mi mamá, el hecho de tener ustedes a Martita, Martita, amor de mi vida, princesa hermosa, happy birthday, de una vez te digo, y felicidades por tu graduación. Esa fortuna que vos tenés de tener al lado a tu mamá, no lo tengo yo, pues. Y sabe una cosa que sí hubiera hecho es hacer todo lo posible por servir juntamente con mi familia. Por eso, en el libro de Josué, aquel versículo lindo, aquel versículo hermoso de Josué 24, versículo 15, que todo el mundo conoce de memoria, Josué 24, versículo 15, donde dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, sea los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios me ha permitido ver a muchos padres servir juntamente con sus hijos. Si supiera esa foto, si supiera ese cuadro, cuánto entra en mi corazón y es un ácido. Yo tengo mejores hijos que mejores padres acá. Lastimosamente hay algunos padres que no les ha caído el 20. Pero hay los hijos de estos hermanos de quienes yo estoy hablando, que no voy a decir su nombre, pero que si digo las iniciales todo el mundo sabría quién es. Los hijos de ellos son más fieles al Señor que ellos mismos. Yo haría todo lo posible que mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanas, mi esposa, mis hijos, pudiéramos entrar toditos de la mano. No hay cosa más hermosa que verlos entrar a ustedes por la iglesia. No hay cosa más linda que ver entrar a cada uno de ustedes con su Biblia y el esposo. Bueno, y como vienen, como es una marimbita, como siete, ¿verdad? Y de último viene la hermana, porque aquí son tan románticos los hermanos que vienen tomados de la mano con las esposas, ¿verdad? Entonces, pero es aún en medio de toda esta falta de caballerosidad, es hermoso verlos entrar en la iglesia. Dios me ha dado el gusto, Dios me ha dado el privilegio de ver a hijos servir juntamente con sus padres. Pero yo nunca tuve esa oportunidad. Y el hecho de no haberlo tenido yo no me molesta, no me inquieta. Por dentro, pues solamente me hace... se me revuelven, ¿verdad?, las entrañas, porque hubiera querido tener esto, pero en vez de quejarme de la situación, alabo a Dios, glorifico a Dios y bendigo el nombre de Dios, porque si mi familia no tuvo esa bendición, la familia de mi iglesia, a la cual Dios me ha permitido pastorear, tiene esa bendición. Jamás tuve la bendición de estar sentado en una banca con toda mi familia, como ustedes tienen este privilegio. Pero si mi padre viviera y fuera... Oiga esto, para mí fuera algo sensacional poder estar con toda mi familia y decir lo que dice este pasaje: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo sería miembro de esta iglesia si no fuera pastor. Así, sin pensarlo dos veces. Yo sería miembro de esta iglesia sin claudicar en dos pensamientos. Al conocer los proyectos, al conocer los métodos, al conocer la bendición, al ver cómo Dios ha bendecido tremendamente esta congregación, yo no consideraría, pero para nada. Ah, pero es que iba Armando Magallanes, pues me cambio de, voy al culto de las 5 y que vaya el de las 7 él, pues. Porque hay gente que a veces dejan de venir a la iglesia y usted, no, es que como ahí está la fulana. Ya ni le dicen la fulana, sino que la fulana. ¿Y a qué hora va ella? Es que ella va al culto a las 10. Pues venga a las 11:30 usted. Ay, es que va el miércoles. Pues venga el viernes usted. Yo sería miembro de esta iglesia. Pero hay algo lindo. Si mi padre viviera, y daría cualquier cosa. Y vean conmigo en Lucas capítulo 12, versículo 8 al 9. Y eso es lo que mencionábamos hoy en la mañana. Con el hermano Max Barraza, que me dio el privilegio de hacer esto juntamente con mi hermano, a ganar a Cristo, a su hijo, y le pregunto al jovencito, y le digo, ¿cuántos años tienes? Y me dice, tengo 15 años. Y le dije, ¡qué bárbaro, hermano! ¡Qué bárbaro! ¿Qué hubiera dado yo la vida por tener a Cristo a los 15 años de edad? Yo me arrodillé delante de él y delante de su papá, un poquito nervioso. El papá no sabía qué es lo que estaba pasando, cómo iba a reaccionar el muchacho. El hermano Barraza me puso su mano sobre mi hombro, empiezo a guiarlo para Cristo. Y hoy por eso dije, el mejor regalo del día del Padre para usted. Hermano, hoy tiene los pies hinchados y los zapatos bien apretados. Para que su hijo vea su caminar, usted tiene que ser bien fiel y constante en la iglesia. Si no, vamos a empezar a dar nosotros señales totalmente equivocadas del Evangelio. Pero en Lucas capítulo 12, versículo 8 al versículo 9. Lucas capítulo 12, versículo 8 y el versículo 9. Vea lo que dice la Biblia, vea lo que dice el Señor. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Si mi padre viviera, hubiera hecho todo de mi parte por compartirle a mi papá el plan de salvación. Mi papá, déjese de leguleyar, déjese de soncera. No, que iba a la iglesia, no voy. No, que eso no es para mí. Papá, espere, por favor. Cálmese.
Shh, quieto.
Deme 2 minutos nada más. Le quiero compartir el plan de la salvación. Si mi padre viviera, hubiera dado cualquier cosa en la vida porque mi padre aceptara a Cristo en su corazón. Hubiera sido algo hermoso ver a mi papá arrodillado orando, que en vez de verlo llamar a Hugo. ¿Usted sabe qué es eso? ¡Hugo! Cuando están vomitando en el inodoro, ¿verdad? Cuando llegan bien borrachos a la casa. Eso se llama llamar a Hugo. Si mi padre viviera y se resistiera a recibir a Cristo, le compartiría todos los días de mi vida y le pediría a Dios con todo mi corazón que tocara su vida para que, además de ser mi padre, también pueda ser mi hermano en Cristo. Esto haría si mi padre viviera. Desafortunadamente ya no vive. Y se fue sin conocer a Cristo. Y padre nunca pudo poner sus pies sobre esa cruz para pasar el abismo y llegar con Cristo. Mi padre cayó en el abismo. Mi padre se fue de este mundo sin haber conocido a Jesús. Y la Biblia dice que al que no le confiesa públicamente está en el infierno. 36 años de que murió. ¿Se da cuenta por qué soy tan insistente? ¿Se da cuenta que porque soy ese cuchillito de palo? ¿Se da cuenta por qué soy esa persona constante en hablarle de la importancia de que toda su familia a los pies de Cristo? ¿Sabe usted que si yo fuera un resentido social, sabe usted que si yo fuera un resentido con Cristo, con Dios, resentido con la vida, me importaría poco su familia y más usted? Yo ya soy salvo. Mi papá no aceptó. Ay, que se vayan al infierno los papás y la mamá y la abuela de los hermanos de la iglesia. Me importa poco, hombre. Pero nunca lo he hecho. Yo oro y le pido al Señor porque toda su familia, a distancia, por teléfono, te felicito, Ana María, porque has a distancia podido ganar a tus hijos, a tus yernos, a tus nueras, has podido alcanzar a Cristo, a tu familia, a tus hermanos inconversos, aún a distancia. ¿Qué voy a decir mañana a un funeral como el de mañana si Ruth hubiera sido amiga de mi esposa, como lo fue, pero no era cristiana? Ay, pero queremos que el pastor de la iglesia venga a predicar porque Ruth fue muy amiga de Diane. ¿Qué voy a decir usted? Lo primero que voy a decir es: mi mujer es una mala amiga, pues. Porque fueron grandes amigas, bailaron la zumba, se fueron al cine, se cortaron las uñas, se comieron las uñas, se quitaron las cejas y fueron de viaje y hicieron así, pero nunca le compartió el evangelio. Shame on you. Da cuenta todo lo que pasa por mi mente. Hagamos todo lo posible porque nadie de las personas que nosotros conozcamos se puedan ir sin haber tenido la oportunidad de conocer a Jesús. Esta es mi historia. Espero que no sea la suya. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabo y te bendigo con todo el corazón. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, la cual me has permitido pastorear todos estos años. Esta iglesia en la cual he crecido yo mismo, la iglesia en la cual he aprendido, en la iglesia en la cual he, Señor, vivido las emociones más intensas que pueda vivir cualquier pastor, cualquier ser. Gracias por el cariño, gracias por ver de todo, por saborear de todo, por palpar de todo, por sentir el odio como también sentir el cariño. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Yo ruego, Señor, porque en tu iglesia no quede una persona que se vaya de este mundo sin haber tenido la oportunidad de reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.